Platón y el amor ocupó un primer programa basado en el banquete de Platón. Nos vuelve a acompañar hoy el profesor de filosofía Antonio Sánchez. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
En aquel programa nos quedamos en el momento en el que, tras proferir los invitados de Agatón bellos y sabios discursos encomiando al dios del amor, le toca el turno a Sócrates. ¿Qué es lo que dice Sócrates?
Por supuesto, Sócrates va a pretender utilizar sus armas, la ironía por la que todos le conocen y le admiran, a pesar de lo incómodo que resulta con sus preguntas. Reflexionando yo, efectivamente, dice Sócrates, que por mi parte no iba a ser capaz de decir algo ni siquiera aproximado a la belleza de estas palabras, casi me echo a correr y me escapo por vergüenza si hubiera tenido a dónde ir. Sócrates había supuesto que en el encomio había que decir simplemente la verdad, pero resulta que lo que se ha hecho es atribuir a Eros toda la belleza, y todas y cada una de las virtudes fuesen verdaderas o falsas. Que se vaya, pues, a paseo el encomio. Yo ya no voy a hacer un encomio de esta manera, pues no podría. Pero con todo, estoy dispuesto, si queréis, a decir la verdad a mi manera, sin competir con vuestros discursos, para no exponerme a ser objeto de risa.
¿Y cómo va a hablar Sócrates, oh Antonio?
Oh, Isabel, lo hará mediante impertinentes preguntas. Y Agatón, el anfitrión, será el encargado de contestarlas. Pronto aparece un primer resultado. El amor, o el deseo, es un término relativo, y Eros existe por ello solo en sentido relativo. Del mismo modo que un padre o un hermano tiene que ser padre o hermano de alguien, así también el amor o el deseo lo es de alguien o de algo. Mas uno solo puede desear aquello de lo que carece. De manera que si Eros desea la belleza y el bien, él no puede poseerlos, es decir, no puede ser bello y bueno.
¿Y qué le parece a Agatón una conclusión tan opuesta a la que había expresado antes en su discurso? Pues, si no recuerdo mal, Agatón había declarado que Eros era el más hermoso y el mejor, el más joven y el más delicado.
Me parece, Sócrates, dijo Agatón, que no sabía nada de lo que antes dije. ¿Ves en qué consiste la ironía, Isabel? A Agatón se le han acabado las seguridades. Pero la conversación no va a seguir por este camino, porque súbitamente Sócrates abandona las preguntas y propone contarnos el discurso sobre Eros que oyó de labios de una mujer de Mantinea, Diotima, que era sabia en estas cosas del amor y en otras muchas más. ¿Te parece, Isabel, hablar tú como Diotima, que yo lo haré como Sócrates?
Pues por el perro, Sócrates, que así será.
Pues sea, comencemos. Pero espera un momento que pondré ese rostro pugilístico que tanta fama le otorgó al ateniense. Me parece, por consiguiente, que lo más fácil es hacer la exposición como en aquella ocasión procedió la extranjera cuando iba interrogándome. Pues poco más o menos también yo le decía lo mismo que Agatón ahora a mí, que Eros era un gran dios y que lo era de las cosas más bellas. Pero ella me refutaba con los mismos argumentos que yo a él, que según mis propias palabras no era ni bello ni bueno. ¿Cómo dices, Diotima? Le dije yo. Entonces Eros es feo y malo.
En absoluto. No hay que ponerse en ninguno de los dos extremos. Eros es un intermedio entre ambos. Existe un estado intermedio entre la belleza y la fealdad, entre la bondad y la maldad, del mismo modo que existe un intermedio entre el conocimiento y la ignorancia. Es decir, suponer acertadamente sin ser capaz de justificar tu convicción. No pretendas, por tanto, que lo que no es bello sea necesariamente feo, ni lo que no es bueno, malo. Y así también respecto a Eros, puesto que tú mismo estás de acuerdo en que no es ni bueno ni bello. No creas tampoco que ha de ser feo y malo, sino algo intermedio entre estos dos.
Sin embargo, se reconoce por todos que es un gran dios.
Dime, ¿no afirmas que todos los dioses son felices y bellos? ¿O te atreverías a afirmar que alguno de entre los dioses no es bello y feliz?
Por Zeus, yo no haría eso.
Pero en relación con Eros, al menos has reconocido que por carecer de cosas buenas y bellas, desea precisamente eso mismo de que está falto.
¿Qué puede ser entonces Eros? ¿Un mortal?
En absoluto. Algo intermedio entre lo mortal y lo inmortal. Un gran genio que está entre la divinidad y lo mortal. Interpreta y comunica a los dioses las cosas de los hombres y a los hombres las de los dioses. Súplicas y sacrificios de los unos y de los otros, órdenes y recompensas por los sacrificios. Al estar en medio de unos y otros, llena el espacio entre ambos, de suerte que el todo queda unido consigo mismo como un continuo. Los profetas y los expertos en ritos y encantamientos son hombres geniales, que pueden asegurar esta comunicación. Y los genios son de muchas clases, y Eros es uno de ellos.
¿Y quién es entonces su padre y su madre?
En la fiesta de los dioses para celebrar el nacimiento de Afrodita, Poros, el ingenio, se emborrachó, y Penia, la pobreza que andaba mendigando, le encontró dormido en el jardín de Zeus. Maquinando, impulsada por su carencia de recursos, hacerse un hijo de Poros, se acostó a su lado y concibió a Eros. En primer lugar, pues al haber sido engendrado en el día del nacimiento de Afrodita, ama la belleza. En cuanto hijo de la pobreza, no es tierno y bello, como normalmente se supone, sino duro, descalzo y sin hogar, durmiendo a la intemperie en los portales y las calles, mas de su padre hereda él toda suerte de planes para adquirir la belleza y el bien que desea. Es emprendedor, fuerte, lleno de recursos, siempre en busca de la sabiduría, mago y sofista, muriendo y reviviendo, perdiendo lo que gana, a medio camino entre la sabiduría y la ignorancia. Quienes le suponen dios y bello le confunden con el objeto que pretende, porque Eros no es el amado, sino el enamorado.
Sé así, extranjera, pues hablas bien. Pero siendo Eros de tal naturaleza, ¿qué función tiene para los hombres?
Bien. Hagamos un cambio que nos aclarará en qué consiste el deseo. Cambiemos la palabra bello por la palabra bueno, para verlo mejor. Estamos de acuerdo en que poseer lo que es bueno es ser feliz. Y este es el fin último de nuestro deseo. Ahora bien, ¿esa voluntad y ese deseo crees que es común a todos los hombres y que todos quieren poseer siempre lo que es bueno? ¿O cómo piensas tú?
Así, que es común a todos.
¿Por qué entonces, Sócrates, no decimos que todos aman, si realmente todos aman lo mismo y siempre, sino que decimos que unos aman y otros no?
También a mí me asombra eso.
En general, todo deseo de lo que es bueno y de ser feliz es para todo el mundo el grandísimo y engañoso amor. Pero unos se dedican a él de muchas y diversas maneras, ya sea en los negocios, en la afición a la gimnasia o en el amor a la sabiduría. Y no se dicen ni que estén enamorados ni se les llama amantes, mientras que los que se dirigen a él y se afanan según una sola especie reciben el nombre del todo, amor. Y de ellos se dice que están enamorados y se les llama amantes.
Parece que dices la verdad.
Y se cuenta ciertamente una leyenda, según la cual los que busquen la mitad de sí mismos son los que están enamorados. Pero según mi propia teoría, el amor no lo es ni de una mitad ni de un todo, a no ser que la parte o el todo sea, amigo mío, realmente algo bueno, ya que los hombres están dispuestos a amputarse sus propios pies y manos si les parece que esas partes de sí mismos son malas y venenosas. Así que, en verdad, lo que los hombres aman no es otra cosa que el bien. ¿O a ti te parece que aman otra cosa?
A mí no, por Zeus. Pero espera un momento, Isabel, que abandono por un momento mi papel de Sócrates contestador y me paso del lado de Platón, para darnos un respiro. Resulta que ese viejo cuento de Aristófanes de los seres que buscan su otra mitad ahora se nos ha vuelto una simple treta de comedia para ingenuos. Lo que buscamos amando es el bien, que tal vez no sea algo de nosotros. Y si no buscamos el bien, no amamos. Simplemente hacemos teatro. Pero entonces Diotima recobrada, ¿de qué manera se podría llamar amor al ardor y esfuerzo de los que lo persiguen? ¿Cuál es justamente esta acción especial? ¿Puedes decirla?
Pues yo te lo diré. Esta acción especial es efectivamente una procreación en la belleza, tanto según el cuerpo como según el alma. Impuso Creador, o Sócrates, tienen en efecto todos los hombres, no solo según el cuerpo, sino también según el alma. Y cuando se encuentran en cierta edad, nuestra naturaleza desea procrear. Pero no puede procrear en lo feo, sino solo en lo bello. La unión de hombre y mujer es, en efecto, procreación y es una obra divina, pues la fecundidad y la reproducción es lo que de inmortal existe en el ser vivo, que es mortal. Por esta razón, cuando lo que tiene impulso creador se acerca a lo bello, se vuelve propicio y se derrama contento, procrea y engendra. Pero cuando se acerca a lo feo, ceñudo y afligido, se contrae en sí mismo, se aparta, se encoge y no engendra, sino que retiene el fruto de su fecundidad y lo soporta penosamente. ¿Y sabes, Sócrates, cuál podría ser la causa de semejantes disposiciones amorosas?
Una vez más te tengo que decir que no lo sé.
La naturaleza mortal busca, en la medida de lo posible, existir siempre y ser inmortal. Pero solo puede serlo de esta manera, por medio de la procreación, porque siempre deja a otro ser nuevo en lugar del viejo. Incluso en esta vida, lo que nosotros llamamos un hombre idéntico ha sufrido desde la infancia a la mayoría de edad muchos cambios, tanto de cuerpo como de alma. La ambición tiene el mismo móvil, vivir siempre, al menos en la memoria de los hombres. Ella es el aguijón para todas las acciones nobles. Finalmente, están todos los preñados espiritualmente, cuyo deseo se haya encaminado al fruto del alma, a la sabiduría y a la virtud. Tales son los poetas, los inventores y quienes engendran la justicia y la moderación en el ordenamiento de la sociedad. Estas son, pues, las cosas del amor, en cuyo misterio también tú, Sócrates, podrías iniciarte.
Iníciame, Diotima, te lo ruego.
Es preciso que quien quiera ir por el recto camino, a este fin comience desde joven, a dirigirse hacia los cuerpos bellos. A continuación, debe considerar más valiosa la belleza de las almas que la del cuerpo. De suerte que si alguien es virtuoso de alma, aunque tenga un escaso esplendor, séale suficiente para amarle, cuidarle, engendrar y buscar razonamientos tales que hagan mejores a los jóvenes, para que sea obligado una vez más a contemplar la belleza que reside en las normas de conducta y en las leyes, y considere de esta forma la belleza del cuerpo como algo insignificante. Después de las normas de conducta, debe conducirle a las ciencias, hasta que fortalecido entonces y crecido, descubra una única ciencia, cuál es la ciencia de una belleza como la siguiente. Intente seguirme.
Soy todo oídos.
Llegando ya al término de su iniciación amorosa, quien hasta aquí haya sido instruido en las cosas del amor, descubrirá de repente algo maravillosamente bello por naturaleza, que en primer lugar existe siempre, y ni nace ni perece, ni crece ni decrece, que no es bello en un aspecto y feo en otro, ni unas veces bello y otras no, que no es lo bello ni en un rostro, ni en unas manos, ni en un razonamiento, ni en una ciencia, sino la belleza en sí, que es absoluta y única. Solo mediante la relación con esto, el enamorado dará a luz la virtud verdadera, no falsificada, porque la verdad es su consorte. Los dioses aman a un hombre semejante, y a él, si es que a alguien se lo concede, se le concederá la inmortalidad.
Tal fue la enseñanza de Diotima que tú nos traes, Isabel, y creyéndola, yo, Sócrates, intento persuadir a los demás a que honren a Eros practicando el amor tal y como yo lo practico, porque nadie le ayudará más a conseguir este supremo don. se oyen unos sonidos de jarana, flautas, voces, un golpe en la puerta y la voz de Alcibíades que reclama a gritos a Agatón. De pie en el portal, sostenido por sus compañeros y por una flautista, con una corona en la cabeza, pregunta si puede unirse a la fiesta, a pesar de estar borracho. Todos le invitan a entrar y se sienta entre Agatón y Sócrates. Cuando intenta premiar con el trofeo que porta a Agatón, no ve a Sócrates, le tapan las cintas de la corona. Y de pronto da un salto y grita: «Sócrates, es una emboscada. ¿Cómo te las apañaste para sentarte junto al hombre más bello de la habitación?». Sócrates, fingiendo terror, pide a Agatón que le proteja de la furia celosa de su favorito. Y Alcibíades replica: «Ya te ajustaré luego las cuentas. Ahora, Agatón, dame alguna de esas cintas para coronar la cabeza admirable del campeón mundial de las palabras. No solo una vez, como tú, sino siempre». Tras coronar a Sócrates, pide vino y se bebe una vasija de una sentada, y nada más acabar pide más para Sócrates. Como Alcibíades participa de la libación, ha de entonar también un elogio a Eros, pero se niega, porque no se puede pedir a un hombre ya chispa que compita con los otros que están sobrios, y además en presencia de Sócrates no podría elogiar a nadie más. «Está bien, haznos un elogio de Sócrates, pues», consiente la concurrencia. Y ahora, Isabel, ¿quién va a hacer de Alcibíades, nuestro técnico de sonido?
Me parece que no, que te va a tocar a ti, Antonio.
Me tendré que quitar unos cuantos años de encima, voy. A Sócrates, señores, yo intentaré elogiarlo de la siguiente manera: por medio de imágenes. Quizás él creerá que es para provocar la risa, pero la imagen tendrá como objeto la verdad, no la burla. Pues en mi opinión es lo más parecido a esos silenos existentes en los talleres de escultura, que se abren y tienen en su interior imágenes de los dioses, o al sátiro Marsias. Aparte de poseer el aspecto y la insolencia de un sátiro, él puede hacer, sirviéndose solo de las palabras, lo que hacía Marsias con la música: volver loca a la gente, con los corazones dando brincos y los ojos acuosos, como no lo haría un orador. Como le sucede a los silenos, él está siempre volviéndose loco por los jóvenes, aparentemente. Pero ábrelo y encontrarás un espléndido tesoro en su interior y un milagroso dominio de sí mismo. A él no le importa nada la buena apariencia, ni tampoco la riqueza o el rango. Hablo por experiencia. Aprendí a conocer su valor y su resistencia en los campos de batalla. Y en lo que atañe a la conversación, también puede aplicarse a Sócrates la imagen de la figurita de un sileno. En apariencia es absurda, versando siempre sobre herreros, zapateros y curtidores, y repitiendo siempre lo mismo. Mas ábrela y encuentra en su interior los únicos argumentos que tienen sentido, junto con las imágenes divinas de la virtud y todo lo que uno necesita para aprender a ser un hombre verdadero.
En esto un grupo ruidoso de juerguistas invadió la habitación y se hizo imposible la conversación ordenada. Allí quedaron, al final, charlando a Agatón, Aristófanes y Sócrates, hasta el alba. Sócrates, el político ideal que nunca participó en la vida pública. La encarnación del amor, que al mismo tiempo parece un antídoto contra toda tentación sexual. El sátiro feo y panzudo, que cuando se lo mira bien, se descubre divino y dorado, bello y maravilloso.
Y así acaba este banquete al que fueron invitados los personajes que nos mostró Platón.